Bueno, esto usted ya lo ha ingresado al Consejo Municipal a través de una nota dirigida al presidente del cuerpo y a todos los concejales. ¿Qué es lo que le genera interrogantes? ¿Qué es lo que le genera preocupaciones, Roberto?
Bueno, es una preocupación de alguien que estuvo prácticamente 30 años manejando todo en este tipo de industria, no específicamente en agroquímico y fertilizante, sino en todo lo que es la parte de derivados del petróleo, refinerías de petróleo, petroquímicas, y eso hace que la seguridad y toda la convivencia con la comunidad de estas unidades que están radicadas en diferentes lugares haga de un compromiso mutuo entre empresa y ciudad, empresa y ciudadanos. Y esto se tiene que tener en cuenta no solamente para este tipo de, sino para la localización que hace o que se pueda inferir que haga la seguridad del ciudadano. Cuando yo me entero de esto a través, como bien lo decías, la llegada no tenía noción, pero mucho más me llamó la atención que ya llevaba un 80% de ejecución una planta de agroquímicos y fertilizantes. Por supuesto que desconozco cuál es la descripción de esta planta. Para mí el concepto de planta es, si no es planta de almacenaje, es planta de elaboración, planta de producción, donde evidentemente hay operaciones que requieren un grado de seguridad, no solo intrínseca, es decir, no solo para la unidad en sí, sino para todo el alrededor. Por lo tanto, mi inquietud, realmente ayer apenas escuché el comentario que hacían en tu radio, justamente por una entrevista al presidente de la cooperativa que hizo mención de esto, me llamó la atención que una unidad que no, yo por lo menos, a lo mejor apareció en otro lado, un 80% de la construcción ya, y no había una información sobre este tipo que siempre trae algunas consecuencias, que no se haya registrado, digamos, en el ambiente de la ciudad. Entonces esto me llevó a ir al consejo, y a través del consejo será al ejecutivo, sobre una serie de consultas. Lo hago fundamentalmente en lo que habla de la habilitación, es decir, a mí no me dice nada si está a 3 kilómetros o 2 kilómetros, hay muchas otras circunstancias que hace para la ubicación y la habilitación de unidad.
Esto, Roberto, usted ha tenido la amabilidad de mandárnoslo. Bueno, esto ha ingresado al Consejo Municipal hoy, por eso no vamos a ser muy, muy puntuales en cada ítem que usted le traslada al Consejo, pero en líneas generales, ¿qué es lo que usted está planteando? ¿Qué es lo que usted está consultando a la hora justamente de obtener algún tipo de precisión al respecto?
Mi concepto fundamental de ciudad es que todo el que viene a mi ciudad está entrando en mi patio. Ajá. Entonces, se supone que las autoridades que me representan tienen que conocer, saber y aprobar, y consentir y estar perfectamente documentada de todos aquellos que van a ingresar a mi ciudad. En este caso, mi patio no entra a mi unidad privada, sino entra al patio de mi ciudad. Uh-huh. Y esto hace de que, bueno, haya toda una serie de medidas que se deben adoptar para saber si realmente está su ubicación. Desde el punto fundamental, la primera que yo pongo es si dentro de la planificación urbanística de la ciudad, o sea, si hay una estructura plan, estaba contemplado ese lugar o esos lugares para tal cosa. Y el otro concepto es el concepto de cercanía. ¿Y cuál es el concepto de cercanía? Es que una vez que yo habilito esto para una unidad que mantiene productos de riesgo, no se puede habilitar en un determinado radio la posibilidad de población o instalación o lo que quiera que sea alguna manifestación ciudadana. Entonces estos son dos conceptos fundamentales, que es la planificación urbanística si contemplaba estos lugares y el concepto de cercanía donde ya hay que tomar actitudes. Y luego es específicamente sobre el proyecto en sí, que básicamente radica en dónde van a ir a parar los efluentes. Es decir, qué es lo que puede recibir la ciudadanía a través de los tres tipos de efluentes que pueden existir, que es sólido, líquidos y gaseosos. Y cuáles son específicamente los puntos de control. Y bueno, y otras alrededor de 10 consultas que yo lo hago para que el Consejo pueda entrar en actividad con esto, o si ellos ya lo tienen y no ha sido dado a conocer, o lamentablemente claro, yo no lo conocía.
Claro. A mí me parece muy bien esto, porque vio cómo son estas cosas, Roberto. Una vez que le metemos para adelante, ya después retrotraer cuestiones se hace muy complicado. Y no quiero hacer obviamente ningún tipo de analogía, pero fíjese usted nomás lo que pasó ayer en San Nicolás con la planta de Atanor, ¿no es cierto? Ha sido realmente un caso realmente muy, muy grave, ¿no? Muy, muy grave.
Y si te agrego más, si la gente mira las noticias, vas a ver lo que pasó en la refinería de La Plata, también con estas lluvias. Ajá. En Buenos Aires, en la refinería de La Plata, al cual yo estuve más de 15 años, uh-huh, y sé los riesgos que significa para las ciudades que están alrededor. Claro. Por eso me preocupa muchísimo, porque esto tiene que encararse desde el nacimiento, porque después es tarde.
Por eso.
Y vas a ver que en San Nicolás el problema es que una vez que se instaló Atanor, después se le empezaron a aproximar los barrios. Uh-huh. Y están los lugares que de venta y demás, y que sí, que bueno, pero estoy a 100 metros, no, estoy a 4. Y bueno, todo esto genera un problema que lo he vivido muchísimo en mi carrera profesional.
La nota que usted ingresó al Consejo, la idea es que pueda ser al menos recibida, que ya lo fue, pero considerada dentro del orden del día de la sesión del Consejo de la mañana de hoy, Roberto.
Así me dijeron, que iba a ser tratada en el día de hoy.
Bien, bien. No, está muy bien, es decir, el ciudadano motivado por alguna inquietud, por alguna preocupación que tiene que ver con cuestiones propias de la ciudad, sigue el recorrido institucional con una nota presentada al Consejo para que el Consejo lo trate y en su debido caso todas estas dudas, todos estos planteos los pueda responder, ya sea a través de sí mismo o a través del Ejecutivo, ¿no es cierto? Ese es el recorrido que quizá todos los ciudadanos debiéramos hacer ante algunas cuestiones de la ciudad que nos plantean interrogantes.
Así es, Guillermo, y eso por eso yo digo siempre, estos son temas delicados, que deben ser tratados con mucha cautela y la gente tiene que estar educada en este tipo de cosas. Por lo tanto, las autoridades, una vez que están munidas de toda la información, deberían darlo a conocer para generar la tranquilidad suficiente, y por supuesto que estamos en presencia, supongo yo, de algo, de una mejora, de algo que nos va a venir muy bien a toda la localidad, es decir, a lo mejor hay más fuente de trabajo. Pero todo esto siempre conlleva un riesgo, una seguridad que tiene que estar no solamente intrínsecamente, es decir, no solamente para la unidad operativa, sino para el entorno.
Es claro.
Y en esto interviene mucho los terrenos. Si la gente presta atención, en San Nicolás va a ver que Atanor fue sancionada en el 2023 por arrojar al río Paraná. Y estos son los efluentes de que yo hablo.
Claro.
Entonces en eso tenemos, y a veces hemos visto en el canal Candelaria efluentes que tienen un determinado color.
Totalmente.
Y esos son los puntos de control que tiene que tener el municipio a sabiendas, lo tiene que saber. No es que tenga que ir a controlar, sino que tienen que tener ellos también un informe de quien lo debe controlar, que creo que es estrictamente la provincia.
Bien, veremos luego de esta presentación que usted ha hecho, cuál es la respuesta del Consejo. Roberto, antes de desobligarlo, pasando a otro punto, algo que usted nos insiste siempre, y es también un tema que coincido con usted, por ahí nosotros los ciudadanos no lo tenemos muy en claro, y es con respecto al tema luminaria pública y factura de la EPE. Cuénteme un poquito acerca de eso.
Bueno, yo creo que vos algo de adivino debes tener, porque
no creo. No creo.
Mi segunda nota que entra hoy al Consejo se titula El alumbrado público, problemas sin resolver. Ajá. Y hablo de tres injusticias muy grandes que están incorporadas dentro del alumbrado público. Y que creo que o la gente no la conoce, pero lo que más me preocupa es que los funcionarios no la conozcan. Es decir, cuánto pagamos nosotros, que en la tasa que pagamos, la tasa municipal, sí, no se paga el consumo de alumbrado público. Y que el consumo de alumbrado público, es decir, la energía que consume el alumbrado público, lo pagamos los usuarios en una cuota que depende de nuestro consumo domiciliario. O sea, que yo en la presentación que le hago en este momento también al Consejo Deliberante, le pongo la tablita de la EPE donde figura cada cuánto bimestralmente nosotros consumimos en domicilio, cuánto de cuota de alumbrado público tenemos que pagar. Y eso, primera. Segunda, ¿qué pasa cuando vos no tenés el alumbrado público? Mm. La EPE te sigue cobrando. Mm-hmm. ¿Te das cuenta?
Sí.
Y tercero, el otro punto, que los que están inscriptos, es decir, los comercios y demás, este alumbrado público que pagamos, esta cuota que pagamos, que si la gente lo mira en su boleta de la EPE, cuota de alumbrado público, CAP, va a ver que también está afectada por el 21% de IVA. Y en los que están inscriptos, o sea, en los comercios y demás, este alumbrado público que paga, este alumbrado público, está afectado por el 27% de IVA. Entonces, que alguien me explique. Y la cuarta posición que dijo es que también hay lo que se paga dentro de la boleta de la EPE, es que también le pagamos a través de una ley que data de la época de Silvestre Beini en nuestro país, le pagamos lo que gasta la municipalidad en todas sus dependencias. Esta es en la boleta de la EPE, es lo que se llama, es la ley, es el 6% sobre lo que nosotros consumimos en nuestro hogar. Eso lo recauda la EPE, de ahí toma lo que gasta el municipio en sus dependencias y si sobra lo devuelve al municipio. Estas son cosas que se tienen que aclarar. Bien. Y yo en otra presentación que hice al municipio pedí que se reclamara a la EPE cuánto se recauda mensualmente en estos cuatro conceptos que nosotros tenemos en la boleta de la EPE.
Roberto, a ver si lo sigo. Vamos a suponer, y no es un ejemplo peregrino, sino lamentablemente frecuente en la ciudad. Yo en una calle determinada tengo una luminaria pública que no está funcionando desde hace un montón de tiempo.
Sí, señor.
Llamo para que me la cambien, no tengo respuesta. La cuestión es que la luminaria pública que está frente a mi casa no está andando.
Sí.
Cuando yo pago la factura de la EPE por el consumo que yo hago en mi domicilio, de alguna manera estoy pagando un porcentaje por esa luminaria pública, que además no anda.
Sí, señor. Por eso que el concepto fundamental es cuando esto debe estar registrado en algún punto, cosa que hubo en algún momento acá. Es decir, yo hago la presentación que no tengo los foquitos, no tengo la luz de alumbrado. Día 21 hoy. Y van a reponer el 21 del mes que viene. Hay un mes que el municipio le tiene que decir a la EPE o me tiene que compensar a mí lo que yo pagué y no recibí.
Claro.
Esto independiente de que también no me hicieron el mantenimiento que pago a través de la tasa.
Eso a través de TGI, de tasa municipal.
Claro. Entonces, lo que a mí me preocupa, que a lo mejor los funcionarios entienden que esto es como el ABL, alumbrado, barrido y limpieza, donde en otros lugares, como está medido el alumbrado público, entonces lo pueden descontar a los usuarios desde el municipio. Uh-huh. Pero como en Casilda y en otras localidades, evidentemente, no está medido el consumo de alumbrado público por la EPE, entonces se hace esto que aparece, que es un tarifario que aparece específicamente en función de lo que yo gasto en mi residencia, tengo una cuota mensual que tengo que pagar de alumbrado público. Pero este aquí, Guillermo, y a tu gente, al auditorio, es que nosotros tenemos diferentes categorías de alumbrado público. Es decir, tenemos las cuadras perfectamente iluminadas y hay otras que tienen a lo mejor tres lamparitas. Eso genera seis categorías dentro de la tasa. esa tasa que se paga por el alumbrado público, la tasa, el mantenimiento, o sea, columnas y foquitos, esa tasa se paga en función de los metros lineales de la casa. Es decir, si mi casa mide 10 metros, lo tengo que multiplicar por el valor de la tasa que me dice, a lo mejor que es 6 pesos que tengo que pagar por metro lineal de mi casa para alumbrado público. Pero el que tiene a lo mejor 100, o sea que tiene dos foquitos, paga mucho menos desde el punto de vista de la tasa. Pero la gran injusticia, Guillermo, y a tu audiencia, es que todo en el consumo pagan igual. Sí. El que tenga 10 foquitos en su cuadra o que tenga 3. Uh-huh. Porque paga en función del consumo de su residencia, de su hogar, de su domicilio.
Quiero volver a algo que usted me refería también hace un ratito atrás, Roberto. ¿Cómo es este tema que también a través de la factura de la EPE el usuario paga el consumo que se hace en dependencias municipales? ¿Esto es lo que usted decía?
Sí, ahora te lo tengo, es la ley número 7797. Ley 7797. Fue promulgada en el gobierno de Silvestre Benis, se suspendió en el gobierno de Obey y después se restituye esta ley en el gobierno de Bonfatt y está hasta nuestros días. Esto, nosotros tenemos que pagar por esta ley el 6% del básico de lo que consumimos en el domicilio. Este valor lo recauda la EPE, como recauda los otros también, lo recauda la EPE y de ahí se descuenta lo que son las dependencias municipales. Es decir, todos los organismos que tenemos nosotros dando vuelta, sí, incluido la sede municipal. Sí. Entonces, esos sí tienen medidores. Entonces, de ahí se descuenta, la EPE se queda, y si sobra, digamos, si hay un valor que sobra, que normalmente supongo que sobra, eso lo devuelve. Yo he consultado para ver qué se hace con esto que devuelve. Supongo que se irán a la compra de focos, pero no lo sé.
¿Pero a quién se lo devuelve?
Al municipio. Esto es lo que figura como la ley sí, 7797, este es el concepto. Por eso fue tan remanida esta ley. Ya ves, se propone a Silvestre Beni, otro que la suspende, el otro que la activa. Sí. ¿Qué hay? Si fuera serio, ¿hay alguna modificación en el camino o algo que nos diga la verdad? Pero esta es la realidad, Guillermo. Ahora, el otro que yo planteé en su momento, fíjate vos, no lo puse ahora, pero nosotros también pagamos en la boleta de la EPE, una que se llama un 1,5 por el básico de nuestro, que es el FER, ley 6604, 1,5% del básico, ¿para qué? Para un fondo de energía rural, electrificación rural. O sea que fíjate todo lo que pagamos. Y lo que la gente tiene que entender, por eso era de poderlo colocar en esta reunión del Consejo Deliberante, porque se viene el aumento de la EPE. Entonces la gente va a encontrar que con este aumento, también le aumentan porque aumentan los costos de la energía. Claro. Y este valor que nosotros tenemos, este valor agregado que tenemos después de lo que pagamos en el domicilio, que son 4 a 5 ítems, nos lleva el 35% de la boleta, Guillermo, de la EPE. Ahora, y que no podemos renunciar porque no tengo el mitra, no tengo la luminaria, no le puedo decir a la EPE yo no le pago porque me corta la luz de mi domicilio.
No, pero además siguiendo el recorrido y siguiendo el ejemplo, yo delante de mi casa tengo una luminaria pública que no está funcionando, reclamo y no me lo solucionan. La EPE me cobra de acuerdo al consumo de mi domicilio ese porcentaje a que usted refiere. Y sí, si yo fuera a la EPE y les dijera, bueno, mire, este porcentaje no me lo cobre porque la luz pública que está frente a mi casa no funciona, seguramente la EPE va a decir, bueno, esa es una cuestión de la municipalidad que no le cambie el foquito.
Así de simple.
En la práctica, ¿o no?
Sí, claro, porque vos también tenés la opción de que el mantenimiento del alumbrado público te lo haga la EPE. Con lo cual yo lo responsabilizaría. Si yo tengo que pagar la luz y la EPE no me pone el foquito, ahí sí que yo le puedo decir no. Pero en este caso particular, el mantenimiento o la prestación del servicio lo hace el municipio. Y como no está medido, entonces directamente la EPE dice yo pago por lo que dice acá el cuadrito este que figura el tarifario, que lo tienen todo y que está obviamente convenido con los municipios, no solamente el de Casilda, aclaro. no solamente el de Casilda.
Esto último, y ya para desobligarlo, Roberto, ¿también lo ha ingresado usted al Consejo?
Hoy.
Hoy, bien.
Para la reunión de hoy.
Bien.